La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Nuevo fetiche.
Mi nuevo fetiche. Los Cobra de Detroit. Son de tremenda banda. Hacen tipo rockabilly, ¿no? Garage rock, así. Por momentos medio muy cincuentero. De todo un poquito.
Norteamericano,
sí. Norteamericano, sí. Canciones de dos minutos. Y sí, de la ciudad del automóvil.
Ahí está.
Allá, de donde salieron los Stooges.
En el día. ¿No? En el día de la independencia. Suena tremendo Cipayo el Imperio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel Quirici con nosotros.
Y bueno, está bien.
¿Cómo?
¿Quién no ha tomado una Coca-Cola,
¿eh? Sí. ¿No? Hablamos largo y tendido sobre Estados Unidos. A lo largo del programa.
Sí, hoy no, pero no voy a hablar de Estados Unidos.
No,
porque yo sea antiimperialista, ¿eh? Es todo un tema ese. Porque en realidad.
¿Quién no tuvo un buzo del ratón Mickey?
Pero Estados Unidos ayudó a Artigas. Yo siempre digo lo mismo.
¿Ah, sí? ¿No?
Claro.
¿Por qué?
Los corsarios artiguistas.
Hoy había mandado un mensaje en el que iba por ese lado.
Ah, los barcos.
Los corsarios, sí. y el enviado. Vos sabés que se me pierde el nombre. No era el tema, ¿no? Pero por
sí, sí.
Vos sabés que creo que se llamaba. Vení a vos. ¿Cómo se llama el 007? Bond. Creo que se llamaba Bond. El tipo que estaba acá al servicio del gobierno norteamericano, que recelaba mucho de Inglaterra, porque todavía Inglaterra estaba con planes de reconquistar las colonias, las colonias perdidas,
sí, 1800, claro, claro.
El agente norteamericano era muy defensor del régimen artiguista, ¿sabes? En un momento que Artigas tenía la mayoría del control provincial, ¿no? Entonces, no, y tiene un sistema parecido al nuestro, y van a practicar el proteccionismo. Era un tipo que simpatizaba con los gauchos de la libertad.
Mirá.
Claro, andás a ver yo perdí el personaje.
No, en Nueva York vendían unas chapitas que decía I love Gervasio.
Parece que, según una oyente decía que la bandera de Artigas flameó por las aguas del Caribe.
Bueno, había corsarios que tenían, o sea, la patente de corso, sí. Que era ese. Claro, porque siempre el pirata
entregada
sirve para
alguien. Con permiso de Estados Unidos.
Claro, en puertos norteamericanos. Porque Inglaterra todavía no quería entrar en tanto lío con las excolonias de sus aliados.
Una ucronía, ¿no? Artigas logra constituir realmente la Liga Federal. La Liga Federal se establece como una confederación. Firmaba el primer TLC con los Estados Unidos.
Pero. Antes que existiera la sigla.
Porque él tenía una idea del libre comercio, pero también en base al proteccionismo de ciertas áreas, ¿no?
Ahí vos sabés que hay un dato que a veces se pierde, y es que el reglamento de comercio, que no era solo para la provincia oriental, que era para todas las que integran la federación, cuesta ponerlo en práctica. Imagínate controlar el comercio de aquella época. Pero en el año 17, un jefe de la flota británica firma un preacuerdo aceptando los compromisos del reglamento. O sea, hay un acuerdo comercial con Inglaterra y hay un antecedente. Ese es poco conocido porque ya estamos en medio de la guerra y nunca se efectiviza, y finalmente Inglaterra no le da corte porque va a perder a Artigas. Pero en el 13, cuando las instrucciones, son los 200 años, Artigas pide, entre las instrucciones, que se habiliten el puerto de Colonia y de Maldonado para el libre comercio con su majestad real británica. Es decir, y eso no significaba después no integrar las economías regionales. Muchos dicen que eso llevó a que el interior no aceptara al principio a los diputados artiguistas, también porque querían ser más proteccionistas.
Claro.
¿No? Pero Artigas, tratado de libre, no sé si de libre comercio, pero de comercio con las potencias, firmaba sin duda. Y cerrarse al mundo no es una opción, salvo para Paraguay, que lo era, ¿no? Que era un país muy rico internamente.
Gabriel, y un oyente decía que tropas norteamericanas a pedido de Valle, creo que Valle Ordóñez, desfilaron por 18 de julio, después se fueron.
Bueno, no sé, no sabía lo del desfile. Yo lo que sabía, porque viste que hay datos que a veces te perdés un dato de un año y hay pila de cuestiones que sí, debe ser, habría que buscar el año. Sí, en un curso que hice una vez sobre la historia de las guerras en Uruguay, que es un tema interesante, podríamos encararlo algún día, cuando la guerra civil que va de 1897 a 1904, en determinado momento, ya Valle presidente, porque vieron que eso arrancó con Idiarte Borda, después Lindolfo Cuesta, termina siendo Valle. Temiendo Valle que Sarabia obtuviera apoyos del lado argentino, ya era claro que tenía muchos apoyos del lado riograndense, pide a la flota norteamericana que se acerque a custodiar que no haya cruces por el Río de la Plata. Hay un toque, siempre, creo que no nos dio la oportunidad de comentarlo, pero cuando se dio aquel episodio de Tabaré Vázquez diciendo que había pedido ayuda a Estados Unidos, bueno, no fue el primero, y bueno, Estados Unidos accedió. Valle había sido muy, por ejemplo, muy simpático con la invasión de Estados Unidos sobre México, por ejemplo. Es decir, todo lo que conocemos del Valle antibritánico, que lo fue, es decir, las nacionalizaciones y las estatizaciones las vemos como algo también antiimperialista, no lo fue con Estados Unidos. Valle era un gran admirador de Estados Unidos. Valle era todo lo contrario a Rodó, porque, que son contemporáneos. Rodó creía que Estados Unidos iba a perjudicar a América Latina y su historia, y Valle no, todo lo contrario, que era el progreso de Estados Unidos. Entonces tenía un buen sentimiento hacia los yanquis. Pero bueno, yo para hoy, porque sé que tenemos poco tiempo y tenemos que...
Algunos le decían José Yanqui Gordoni.
No, no, tampoco es así, porque era un tipo cosmopolita, vaya, claro. ¿No? Abierto al mundo en ese sentido, que sacó cosas de Europa.
Claro, afirma, ¿no?
Y sapo.
Es defensor del Pepe.
Pero no, hoy, no es defensor del Pepe, pero...
Pará, pero vamos a hacer una... Yo quiero pasar dos avisos. Como tenemos poco tiempo, hoy voy a hacer mis auspicios, ¿está? No,
no tenemos... Está bien.
Primero es para la marca de lapiceras para corregir escrito. No, mire, una cosa que creo que, bueno, en la semana que viene vamos a tener más tiempo para abordarlo, es todo el tema de la educación, porque yo escribí esa carta, no es una carta, yo qué sé, fue como una reacción, ante una movida que yo no comparto, que bueno, que entiendo pila
para contextualicemos esta historia.
Lo que leyeron el lunes, sí. de la juntada de firmas para equiparar el sueldo
De los legisladores
a los de un profesor grado 1, con 20 horas. Entonces yo escribí unas reflexiones porque vi que muchos colegas y gente a la que aparte conozco y aprecio mucho se habían embanderado con eso también, en las redes sociales y en otros momentos. Y a mí me pareció, bueno, que había que aportar otra voz. Yo discrepo no con los motivos del conflicto, aunque eso también es harina, no de otro costal, pero para analizar, no para decir, porque todos podemos decir, estoy de acuerdo con que los salarios sean mejores, pero bueno, mejores, y qué vamos a hacer con los docentes que ganemos más, ¿no? Yo creo que hay que agregarle eso, y no como la exigencia de vamos a buscar más profesionalización, vamos a atacar a la formación docente para que sea realmente una formación profesional, tanto de maestros como de profesores de secundaria. Creo que hay cosas ahí para pensar, y en eso creo que hay un debe grande de Frente Amplio. Yo creo esto porque también viví la previa, digo, hace una década se dio todo el proceso con la reforma Rama y se fue muy crítico con eso y no hubo nunca un proyecto alternativo, ¿no? Pero eso creo que lo podemos analizar después, es un tema interesante. Lo que sí quiero plantear es que me parece que es necesario que se piensen cosas para la educación con un poquito de visión de mediano plazo, ¿no? Estamos todos como yo lo escribí como reacción también, ¿no? Es decir, como hay grito, salarios bajos, no hay proyecto, no hay resultado, hoy jubilar no me gusta, y de fondo falta construir una mirada, y eso no tiene que ser solo de cabezas super tecnocráticas, no, tiene que surgir también con la gente que hace la educación, ¿no? Pero que no usa la educación para hacer sus fines políticos, no solo electorales, porque hay gente que no tiene fines electorales, pero quiere convertir en valores personales su práctica educativa, cosa que no es el perfil docente tradicional de los uruguayos, que tenemos una docencia laica, comprometida, con compromiso social, con tolerancia. Bueno, entonces creo que eso es una llamada de atención, tanto para, me parece a mí, ¿no?, para las dirigencias sindicales, que muchas veces por motivos comprensibles terminan cayendo en una lógica reivindicativa muy cerrada, ¿no? Y además cerrándose en conceptos, a mí no me gusta decir pasado de moda, pero conceptos que habría que reactualizar, como que todo lo público es virtuoso y todo lo privado es negativo. Esas dicotomías, no, hay que aprender de todo, ya pasaron, yo no me vendía a lo privado, siempre, ahora charlamos, ¿no? Trabajo en lo público, en lo privado, y trabaja y paga mucho mejor el público que el privado, digo por las dudas, porque a veces la gente dice, no, pero son todas instancias de trabajo, de construcción. Bueno, y creo que estaría bueno que tanto los dirigentes sindicales, como los dirigentes políticos y también los comunicadores entran a buscarle la vuelta al tema de educación para ser constructivos en planteos de mediano plazo, ¿no? Porque si no estamos siempre como cobrando Yo decía cobrando al grito y pasando facturas. Vos planteas esto porque no crees esto, vos porque estabas con Rama, yo porque soy del frente, vos aquel porque es un ultra. Y entonces no se logra construir una agenda medianamente, yo no digo planificación soviética, pero sí de proyecto, ¿no? Y eso creo que falta. Así que bueno, capaz que la semana que viene con el espacio sobre educación podemos tener una instancia.
¿Cómo lograr volver a constituir algo que se quiso hacer, ¿no? O sea, un debate sobre la educación que...
Claro, yo creo que lo del debate tuvo dos puntos flojos.
Que terminó con...
Uno que se centró en el organigrama, no en la enseñanza. Cómo se organizaban los institutos, cómo se distribuía el poder, si eran dos votos de los profesores, tres del poder político, la autonomía total, la autonomía parcial, la dictadura sindical. Porque también la discusión, la oposición ha discutido muy mal el tema. Y después se le pasan pila de facturas a los docentes, que no son de recibo.
Lógico.
La crisis de la educación, en tu caso, es de las familias, de la televisión, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero también tampoco se discutió bien en ese congreso, y tampoco la ley recogió muchas cosas de ese congreso. Entonces yo creo que habría que tener alguna instancia menos rimbombante de nombre, para, sobre todo para mí hay que apuntar a cambiar la formación docente, actualizarla, profesionalizarla, y a pagarles muchos más, pero que sean profesionales. Yo ponía un poco, no en broma, pero sí como jugando, full time. Bueno, si vos sos un full time de la enseñanza y te paga muy bien, vas a hacer muchas cosas en tu liceo, en tu barrio, vas a ser reconstructivo, ¿no? Pero estamos dispuestos a eso, a profesionalizarlo, a concursar, a que no sea todo por antigüedad, a que no sea una changa la educación, porque eso es lo otro. Cuando la educación se vuelve changa para muchos, también eso baja el nivel de aportes, de contenido, hasta del estilo de las reivindicaciones, que no parecen a veces de profesionales, y eso y ser profesional no es ser superior a otro, que te formaste con dedicación y tiempo a una tarea que es re importante como la educación, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima. Lo
y
que
no
yo
vamos
quiero,
a ver más nada.
No,
ver,
mi segundo auspicio, que... no, mi segundo auspicio es que el lunes comienzan las jornadas de historia política en Facultad de Ciencias Sociales. ¿Ah? Va a haber 6 mesas distintas, vienen historiadores y articulistas de toda la región, van a ser más de 100, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, también vienen algunos españoles, de Inglaterra, y los temas son re interesantes, y estamos en vacaciones de julio, yo invito a la gente a ir, son abiertas, pueden ver el programa en la Facultad de Ciencias Sociales.
Vamos a subir el programa al Facebook.
Y lo subimos acá, porque está toda la historia reciente, pero la historia política argentina, la de Brasil, la de México, los problemas con la memoria y la educación. Entonces, a veces, yo sé que en vacaciones uno quiere descansar, pero también ir a estas instancias, a uno lo acerca a ver qué están estudiando, cómo están investigando, qué polémicas hay hoy a nivel de la producción histórica, pero también la historia reciente y que nos interesa, ¿no? Y a veces que eso pase de largo, vos te enterás, no sé, va a venir ahora un historiador que se ha encargado de decir todo el proceso de guerrilla, acción de derecha y paz en Colombia. Va a estar acá, va a dar una charla después, yo les paso todos los datos. Bueno, está acá Montevideo, si tenemos un rato y podemos acercarnos, yo creo que vale la pena.
Buenísimo, Gabriel. Bueno, queda esos datos subidos al Facebook del programa.
Sapo, un saludo para Milton de San Carlos.
Sí.
Y por los 250 años de esa localidad.
Igual que Estados Unidos.
Un saludo al Chacha, que amigo en común con el profe Piñerúa. Y mirá lo que dice Jorge en el Facebook. No es joda lo de Doc Chow. Tengo un Weimaraner hace 10 años y es el único alimento que me ha resultado. Estos canes son muy delicaditos de piel. No es un chivo, solo soy coincidente con vuestra publicidad. Arriba, como siempre, feliz día a los habitantes de Estados Unidos. Por más cagadas que sigan haciendo sus gobernantes, no eclipsarán el blues, el rock y menos que menos Woodstock.
Grande, Jorge. A Guille Bueno, un gran abrazo en su último día con nosotros.
Está más lindo que nunca hoy.
Nos vamos, la información continúa en 13 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.